En la prehistoria, cuando los niños y las niñas iban a la escuela presencialmente, el regreso a clase siempre era un evento feliz para los padres que salían de los muchachos y los mandaban para la escuela. Pero en los tiempos del COVID, el regreso a clases implica el regreso a la educación a distancia y si falla la luz. Energía eléctrica dice no. Ahí se chavaron las laptops, los iPads, los devices. Así que para que en estos momentos difíciles tus hijos nunca les falte el acceso a la educación, tienes que llamar a nuestros amigos de Gold Zero, Gold Zero Puerto Rico, presentadores de Puestos para el Problema, que venden los productos Yetis, plantas eléctricas diseñadas para lugares cerrados, condominios, apartamentos, walk-ups, porque no utilizan ningún tipo de combustible fósil, ni tienen ningún tipo de emisión, sonido, ruido, gas. Y lo mejor, que lo puedes cargar o con la pared de tu casa y dejarla cargada como una batería lista para que se use cuando la necesites. O incluso puedes comprarle adicionalmente unos paneles solares. Así que ya saben, Gold Zero, visítalos en Facebook, Gold Zero Puerto Rico, comunícate 787-602-6001, 602-6001, o visítalos en su tienda en Guaynabo, justo al lado del Colegio Adianes. Gold Zero, presentadores de Puestos para el Problema.
Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. No estamos grabando desde Virginia.
No nos han
invitado.
Yo estoy grabando de un mejor lugar. Desde el bello oeste puertorriqueño. De nuevo frente al mar. A lo mejor hay gente que puede escuchar el sonido de las olas en el micrófono. Así que aquí estamos. En el fin de semana de las inauguraciones de los alcaldes de las tomas de posesión.
Sí. Sí, oye, que vi anoche vi anoche por Facebook, la de un ratito, no tanto, pero la de Aguada. Bonita, bien bonita.
Sí,
O sea, la transmisión bonita.
aquí, eso es un corillo de acá al oeste quien le hace la transmisión. Yo no sé bien el nombre, pero hacen un trabajo brutal.
Sí,
Un
bonito,
trabajo brutal,
bonito.
brutal.
Me gustó, me gustó.
Y
Y entonces,
cuando tengas producciones ahí en tu canal del oeste, ya sabes a quién llamar.
sí, después me pasa el número. Entonces, lo otro es que ayer hubo inauguraciones en Aguada, Aguadilla,
Y Rincón.
¿verdad?
Y
Y
Rincón.
Rincón.
Acá en el oeste.
Y Cataño, Cataño Politics,
Creo que en Barceloneta
inauguró
también.
ayer.
No tanto, it's
Así
the
que,
season, it's the season. Si usted tiene una compañía de
este sí son.
tarima, de teleprompter, de luces, este es su momento.
Yo hablé con
Este es su
yo hablé
momento.
con yo hablé con el relacionista, con un relacionista que tiene varios clientes y me dice, estoy loco que se termine, porque él tiene clientes así como que Aguada,
Sí,
Salinas,
sí,
Aguada,
sí.
sí.
Bueno, entonces, esta semana fue la de Ponce y la de Ponce fue a las 6 de la mañana. Así que te podrás
Wow.
imaginar, fue el miércoles.
Pero eso está cool, que hubiese sido por la
No, fue
mañana.
un súper concepto y quedó súper bien y salió súper bien y fue bien bonito y fue bien emotivo, pero de nuevo, sigue siendo a las 6 de la mañana.
Este que le habla a Jonathan LeBron, Luis Herrera al otro lado, que está
¿Hay?
desde el oeste.
¿Qué
Miren,
es la que hay?
¿por dónde tú quieres? Empezamos por Ricky. Empezamos por Ricky,
No,
dejamos
deja
eso para lo
eso para el
último.
final, deja eso para el final, deja a la gente que
Ah,
se
porque
aguante
tenemos
ahí.
tenemos información que ya los patroncitos ejecutivos saben.
Tenemos información.
Que ya lo saben. Oye,
Muy
qué bueno
buena.
estuvo ese Zoom el jueves.
Estuvo bueno, estuvo bueno. Hasta mi esposa se lo gozó
Estuvo
completo
bueno.
porque yo lo hice en el carro y ella estaba
Sí.
conmigo todo el viaje y ella estaba riendo. Y decía, yo voy a poder estar 3 horas con esos tipos todos los jueves.
Sí, estuvo bueno, estuvo bueno. Está el contralor también allí
Sí.
inyectado. Todo el
Nos fuimos
mundo.
a los palos
Todo el mundo.
Tricotillo en algún momento.
en algún momento, como siempre. Tú
Sí,
sabes que
sí. Sí.
Trico tiene esa cosa. Mira, pero si usted quiere participar de eso, vaya a patreon.com, diagonal, puestos para problemas, y se inscribe. By the way, que los patroncitos también tienen oportunidad de ganar buenos premios. Buenos premios. Ahora mismo está hay un sorteito corriendo de Boronea.
Ya se acabó. No hemos escogido el ganador, ya está cerrada la inscripción. Pero viene otro sorteo por ahí de otro auspiciador, así que.
¿Tú sabes cuánta gente me ha preguntado eso? Gente me dice, yo soy este patroncito. Yo soy de, y yo decía, diablo, me encontré para la gente. El otro día fui a comprarme un café y me dice, ¿tú piensas el café? Me llama, ah, yo no tomo el café. Me dice, tú eres el de puestos para problemas, es que por la mascarilla no te reconozco. Quiero ganármelo de Boronea. Yo, ok. Y participaste, sí. Yo,
Muy
está
bien.
bien, ok, pues está bien.
Mi
Me están
hermano
hablando de
José
Boronea.
Aníbal me dijo que recibió como 100 mensajes de cuando dijimos que lo felicitaba por ser subsecretario de la Cámara. Me dijo, diablo, que mucha gente escucha tu podcast y yo, miles de personas escuchan mi
Mira,
podcast, cabrón.
cabrón.
Miles y miles.
¿Viste, José? Mira, ok. Vamos para encima.
Vamos para el
Vamos a hablar de
Capi.
las comisiones.
Vamos
Vamos
para el
para el Capi, vamos para el Capi.
Capitolio.
Vamos para el Capitolio. Ok. Esta semana se anunciaron comisiones en Senado y en Cámara.
Correcto.
En Cámara, yo no sé si anunciaron las presidencias de las
Sí,
comisiones
la
o sí.
anunciaron. Lo que pasa es que en cámara no, el reglamento todavía no se ha aprobado y hasta que no se apruebe el reglamento no se puede aprobar las comisiones. O
Okay.
sea que existen en papel, pero no se ha hecho el proceso legislativo para
Formal,
que
formal.
formal, correcto.
Okay, pues entonces vamos para el Senado. Vamos para el Senado primero.
Pero en la cámara rápido, en la cámara no hay realmente nada muy sorpresivo porque allí quien único de minoría
Exacto.
tiene comisión es la de Proyecto de Dignidad. Le dieron a Jesús Manuel Ortiz la comisión de gobierno. Así que obviamente ahí hay un ramo de olivo extendido de Tatito a Jesús Manuel, porque obviamente esa es la comisión más importante. Después de la Hacienda, que se la iban a dar a Jesús Santa desde el principio. Pero ahí esa es la comisión que ve todos los proyectos importantes.
Pero lo importante aquí es que le dan una plataforma a Jesús Manuel, que
Claro.
es lo que nosotros habíamos dicho cuando se empezó la guerra por la presidencia de la Cámara. Nosotros dijimos en este espacio que había que Jesús Manuel claramente no tenía los votos y que Baby Junior, Baby Ferrer tampoco tenían los votos. Así que ellos tenían que asegurarse de buscar plataformas dentro de la dinámica que estuviese, negociar para construir de ahí su futuro político al final del día. Entonces, la Comisión de Gobierno es una comisión que fiscaliza y que te va a dar cobertura de medios y ese tipo de cosas. O sea, que yo creo que es una buena decisión. O sea, que es una buena movida del presidente y de Jesús Manuel también. Tú sabes, de reconocer ese talento que tiene, o sea, esos futuros talentos del PPD. Que oye, yo creo que Jesús Manuel va para la presidencia, Luis.
El PPD, bueno, siempre lo mencionan.
Sí.
Siempre lo mencionan.
Yo creo.
Digo, y es que es
Yo
lógico, o sea,
creo.
hay que contar con él, es lógico el espacio ahí. El otro que le
Sí, sí,
interesa, que
sí.
se está moviendo ya fuertemente, no sé si va a coger la presidencia, pero sin duda le interesa la candidatura del 2024, es Javier de Villalba, el presidente de la Asociación de Alcaldes.
Sí,
Eso,
interesante,
chacho.
porque es una superestrella.
Se nota a 30.000
Superestrella.
pies de altura, se ve. Y digo,
Sí,
derecho
pero es
tiene
una super.
y los quilates los tiene también. Pero eso está
Y
interesante.
Javi tiene una historia buena. O sea,
Claro.
no buena, porque es lamentable,
Claro.
pero tiene una historia post que puede resonar con mucha gente.
Claro,
Y
claro.
yo creo que sí, que sí. Y fíjate que es curioso porque Luis Javier me da la impresión de que no es un alcalde conservador.
No lo sé, yo lo conocí ayer aquí en Aguadilla y me le presenté y le dije, pero no, o sea, yo nunca lo había conocido, pero no tengo idea de. Es un
Sí, pero les ha
tipo
encantado, les ha encantado, les ha encantado.
creativo, o sea, es un tipo que tiene iniciativa y que busca soluciones y eso es súper positivo siempre, ¿verdad? Porque la mayoría de nuestros políticos carecen de una seria falta de creatividad y de todo así, siempre lo mismo y lo mismo. Así que ahí eso es una ventaja que él tiene, pero ya veremos.
Oye, Luis, el otro asunto aquí es que hubo drama en la Cámara con la repartición de las
Sí.
comisiones. Yo vi algo con de Betitito.
Ah, ok.
Betito.
Sí, cierto, cierto. Eso
Ese
pasó esta
chisme está
semana.
bueno.
Es un chisme interesante porque lo que Betitito trata de decir es que a él le ofrecieron la comisión de cooperativismo y a Mariano, o sea, porque Tatito primero dijo que le habían ofrecido cooperativismo a Betitito y a Auditoría de la Deuda a Mariano Vale. Y que ellos re rechazaron. Entonces Betitito da su versión y dice, bueno, nosotros nos reunimos con Tatito y él nos ofreció que si votábamos a favor de él, nos daban las comisiones. Y entonces Tatito contestó y dijo, no, 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 yo lo que dije es que participaran en el proceso. yo no les pedí mi voto, el voto a favor, yo no necesito el voto de ellos, es verdad, no lo necesito. Contrario a José Luis Dalmau, que sí necesitaba 2 votos. Y ahí se quedó el asunto.
Así que se la donqueó, se la donqueó.
Sí, tú sabes,
A ti
como
te se
que.
la donqueó.
Sí, porque es como que, brother, tú sabes. O sea, yo estoy seguro que si él votaba en contra de Tatito en el floor, de todos modos le daba la comisión.
Lo que pasa es que mira lo que yo no estoy entendiendo aquí. No sé cuál es el endgame de Victoria Ciudadana. No sé. O sea, no entiendo.
Yo
De
siento
verdad
que
que no
están
entiendo.
todos desparramados y
Aparte,
cada cual por su lado. Eso es lo que yo siento. Por lo
sí,
menos percibo desde
porque si
afuera.
tú tienes, por eso, porque la delegación del Senado, con Ana Irma Rivera Lacén, por ejemplo, después del papelón inicial, se sentaron a hablar y le dieron una comisión buena, by the way.
Una tremenda
Es
comisión.
una buena comisión. O sea, yo creo que es una tremenda comisión y una tremenda plataforma. La otra comisión que le dieron a María, la otra que le dieron a María Lourdes, yo creo que es tremenda comisión también.
Bueno, vamos al Senado. Mira, mira. Vamos a
Sí.
empezar por lo menos controversial y dejemos lo más controversial para el final.
Exacto,
El
exacto.
Senado, oye, que de nuevo, es algo que nosotros dijimos aquí antes de las elecciones, era donde más probabilidad había de una cosa, un gobierno distinto, una coalición, algo diferente. Pues el
Sí.
Senado es histórico, van a haber presidentes de las comisiones de todos los partidos y valga pido, incluyendo el PIB, que en 60 años de historia nunca ha tenido una comisión.
Exacto.
70 años de historia. Entonces, pues vamos a las menos controversiales. A Vargas Pidor le crean una. Ya él tenía una comisión con Rivera Chats, ahora le añaden. Ahora la comisión se llama Iniciativas Comunitarias Salud Mental y Adicción. Obviamente, justo down where he's alley. A Henry Newman, PNP, se le mantiene la Comisión de Seguridad Pública, que era la que él tenía bajo Tomás
Y
Rivera
se le
Chats.
añade a, y se le, y se le
Asuntos del
añade lo de los
Veterano.
veteranos
Sí, que era la que
que
tenía
no
Dalmau.
sabe un cara, que no
Sí.
sabe un carajo, me dijo que me dijo ayer, yo la entrevisté y me dice, mire, en verdad, yo no sé nada de esto, pero estoy en la mejor disposición. Se
Claro.
sabe que Henry Newman es un tipo bien ecuánime, pero estoy en la mejor disposición de aprender, y yo creo que podemos hacer buen trabajo.
Y
Bueno,
esa comisión
whatever.
la presidía el cuadro pasado José Luis Dalmau, la
Ah,
del
ok, qué
veterano,
cool.
sí, la del veterano. Entonces, esta es la que a mí me encanta. María Lourdes Santiago del PIB le crean una comisión especial para el monitoreo legislativo del programa de educación especial. O sea, básicamente,
Está buena.
a María Lourdes la acaban de convertir en la zar de educación especial
Sí.
del Senado.
O
Y
sea,
lo.
que ella lo era unofficial,
Unofficial, pero
porque
ahora
María
tiene
Lourdes.
su subpoena power.
Exacto,
Y puede citar testigos,
exactamente.
eso, pues, o sea, bajo desacato.
Exacto.
Y ella, para los que no sepan, es que ella tiene un hijo que es de educación especial y obviamente pues esto es una causa que ella, pues una causa
O sea,
personal para ella.
ella es
Sí.
una champion heavy de estas organizaciones cuando ya estuvo fuera del hemiciclo y qué sé yo. Ella representaba free of charge a muchas de estas organizaciones. Calladita, o sea, no, sin hacer mucho ruido y le metía caña. Es un tema que ella le apasiona, obviamente por razones obvias personales también, pero que le mete duro. Le mete duro y me alegro un montón que haya reconocido ese trabajo de ella y se le dé una comisión. Así que educación. Va a estar interesante con educación. Va a estar interesante.
Entonces a Ana Irma Rivera Lacén, la licenciada Ana Irma Rivera Lacén de Victoria Ciudadana, le dieron la comisión de derechos, crearon, porque no existía una comisión de derechos humanos y asuntos laborales. Interesante ahí porque yo no sé, o sea, obviamente, primero, ella está más que capacitada para esa comisión y va a ser candela en esa comisión, sin duda. Pero es interesante porque rompe con la línea de su partido.
Sí,
O sea, su
eso
partido
fue
desde
lo
el
que.
principio estaba diciendo que no iba a negociar nada.
Por eso te digo,
Y
por
entonces,
eso
de
te
cuatro
digo.
legisladores, ella es la única con comisión, pues entonces ella rompió con los demás y fue y negoció por su cuenta.
Eso es lo que yo no sé. Y me da la impresión de que hay algo que no estoy entendiendo bien. Digo, oye, Si ellos van a aplicar la rotación esa de las portavocías, cuando roten las portavocías, ¿Bernabe va a subir la presidencia de esa comisión?
No,
Por ejemplo.
no, pues eso es una cosa
¿Podrá que
diferente a la
no?
otra. Eso no tiene nada que ver con una
Por
cosa con
eso,
la otra.
por eso. Aunque Bernabe, o sea, tiene expertise en esa área también, pero para
Claro.
ajá. Es interesante porque a mí me parece que ya está negociando por otro lane. Y yo no sé
Y recordemos que ella es la
si.
presidenta del partido también.
Por eso, yo no sé si cuando la intervención que todos sabemos que hubo de Manuel Natal en reuniones con los lideratos en las semanas previas a que asumieran, a que tomaran posición en las cámaras legislativas, quizás Manuel se salió y ella pudo negociar su cosa. Quizás, no sé, no sé.
Probablemente.
Hay algo ahí que me está curiosísimo, me está curiosísimo. Y interesante, pero te hablo un poco de cómo va ese partido y de lo que está pasando en el partido como tal.
Y de hecho,
Así
no
que,
sé si
ajá.
viste, ayer también hubo un poco de disensión, no sé si eso es una palabra, pero porque Eva Prados en entrevista, o sea, que Eva Prados demandó y está impugnando la elección, y
Sí.
no sé quién le preguntó sobre
Eso fue en
contrato.
Noticel,
El contrato
en
de Rosa
Noticel,
Seguí en
Noticel.
la oficina de Rafi Bernabe, y ella dijo que no debimos haber contratado políticos derrotados.
Sí, y ella no es la primera vez. ¿Tú te acuerdas cuando la demanda de la empleada de Lugaro, por
Ah, es
esa
cierto.
controversia?
Ella también habló. Es
Ella
verdad.
dijo en aquel entonces que el partido tenía que explicar y que tenían que explicar mejor lo que había pasado. Así que está interesante.
Interesante,
Interesante la
interesante.
cosa. Que, güey, quiero hablar ahorita un poquito breve, breve de esas impugnaciones, porque hay unos argumentos ahí medio extraños que
Yo
están
no he
usando
podido
algunos políticos.
revisarla, así que no sé. Pero entonces, obviamente la que
Sí.
generó más atención y que Twitter PR pues nuevamente se prendió en llamas es la Joan Rodríguez Bebe, de Proyecto de Dignidad, la senadora, se le designará la Comisión de Asuntos de la Vida y Familia. Chan, chan, chan.
Sí, y entonces, obviamente, no se sabe bien el es, o sea, bueno, familias es obvio, pero no se sabe bien el scope de lo que significa asuntos de la vida, porque no lo han definido todavía como tal. Así que habrá que ver por dónde va la cosa, pero ya ustedes se pueden imaginar. Ahora, Luis, vamos a dar una clasecita aquí de procedimiento legislativo. Vamos, vamos, vamos para atrás. Ok, yo puedo entender, y yo creo que hay puntos más que válidos para que todo el mundo esté escandalizado por esta situación.
Claro.
Ahora bien, aunque ella presida la comisión, ella es un solo voto en la comisión.
Correcto.
Ella es un solo voto en la comisión.
Correcto.
O sea, para que los proyectos, para que se pueda bajar un informe positivo de un proyecto para moverle al floor, tiene que sobrevivir la comisión. Y los votos de la comisión.
Tiene que
Y si
hacer
ya no los
mayoría,
tiene.
tiene que tener mayoría en comisión y luego tener, obviamente, mayoría en el hemiciclo, para poder sacar cualquier
Exactamente.
cosa.
Así que
O sea, la comisión lo
la
que te da,
pele.
la comisión lo que, la presidencia de la comisión lo que te da es presupuesto, obviamente. Puedes contratar a un director o una directora ejecutiva, quizás uno o dos staffers para la comisión. Te deja establecer la agenda de la comisión, establecer las vistas públicas, ese tipo de cosas, pero tienes que seguir consiguiendo los votos, ¿no? Y interesante aquí, ¿no? Que pues prácticamente la Comisión de Derechos Humanos de Ana Irma Rivera Lacén también podría tener jurisdicción en muchos de los proyectos de la Comisión de la Vida.
Correcto.
Y entonces, porque en
Correcto.
efecto hay proyectos que o sea, se radica, ¿cómo funciona? Se radica el proyecto en secretaría, en el Senado. La secretaría analiza el proyecto y lo asigna, según el tema, a alguna de las comisiones. Y a veces se asignan a dos comisiones, porque el tema
Sí.
se mezcla, ¿no? Y tiene jurisdicción dos comisiones distintas. Y eso es algo que puede pasar aquí. Adicional a eso, hay una comisión de la mujer que se la dieron a una senadora popular que no es Rodríguez Bebe. O sea, que temas de la mujer técnicamente no se van a atender en la comisión de la vida. Fue aquí a la senadora del Oeste, Migdalia González Arroyo, tiene la comisión de asuntos de la mujer. Así que, de nuevo, el issue que ella va a adelantar, ella lo iba a adelantar en minoría, o sea, siendo una sola sin comisión o con comisión. Y ese issue hay que derrotarlo en los medios. Hay que ganar el debate de los issues y conseguirle los votos para derrotarlo.
Correcto.
Pero el hecho de que ella sea presidenta de la comisión no significa que ya esto es ley. Igual que, porque esto es psicología pura, ¿verdad? Una de las cosas negativas, siempre uno reacciona más a una cosa negativa, uno reacciona tres veces más a como uno reacciona a una cosa positiva. Y si ya la gente...
que los fake news corren más que otras cosas.
Si ya la gente se está rasgando las vestiduras diciendo se acabó la protección para las mujeres en Puerto Rico por la comisión de Rodríguez Bebe, pues entonces podríamos decir lo mismo, que ya se derogó la reforma laboral porque tenemos a Nailma Rivera Lacén en la comisión de asuntos laborales. Y eso también es falso. Exacto. Eso también es falso porque la reforma laboral probablemente se puede... Hay los votos en Cámara y Senado para derogarla, pero hay que ver qué hace Pierluisi. Y
porque ya hemos dicho aquí que no tenemos los márgenes están tan cortitos que no hay votos para ir por encima del veto del gobernador.
No, en ningún bueno, en el Senado si se unen todos menos el PNP tienen los votos, pero en la Cámara no. En la Cámara hace falta creo que 6 PNP. Si se unen los demás partidos. Y quién sabe si hay PNP que vean la reforma laboral como algo negativo y se atrevan a ir sobre encima del veto de Pierluisi.
Y lo interesante aquí es que Pedro, o sea, la Fortaleza y Pedro han dado indicios de que ellos quieren mirar este tema de la reforma laboral.
Y también me parece que la Fortaleza tiene una estrategia legislativa de manos afuera. Que ellos van a estar con que lo que le llegue lo firman si es bueno, lo vetan si no es bueno, pero que el gobernador no va a estar... Bueno, no ha presentado ni un proyecto de administración ahora mismo. Hoy sábado 16 no hay ningún proyecto de administración.
Que me da la impresión que están como con un poquito ligarete, yo no sé. O sea, yo hablaba en estos días con un par de gente que escucharon la entrevista con Tatito que yo hice el otro día y que han leído que Tatito ha dicho por ahí. Y hay gente que me dice, yo siento a Tatito con un plan más estructurado y más organizado para pelear con la Junta o para bregar con la Junta que el propio Pedro Pierluisi. Porque, y ponte a pensar, Pedro Pierluisi, más allá de lo que de una que otra entrevista que ha dicho que él es el que va a estar en las reuniones de la Junta, o sea, que él no va a nombrar un representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal, él no ha dicho nada más, salvo una entrevista que dio por ahí que sugirió que se auditara la deuda. Así como que lo dijo en como un blurb en la entrevista del Nuevo Día. Pero más nada. O sea, no hay un plan específico de decir, mira, yo quiero revisar los planes fiscales, estas son las áreas que me preocupan, ta. O sea, no. Entonces, tú escuchas en el lado de la cámara y tú sabes que ya ellos tienen, ya te ha dicho que le va a dar recursos prácticamente ilimitados a Jesús Santa y que el cabildeo no está solamente va a ser aquí, sino va a ser también en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, hay un plan más específico y yo creo, yo no sé qué pasa, o sea, no entiendo, o sea, yo no sé cuáles son los primeros 100 días de Pedro Pierluisi. Que son un gimmick, vamos. Correcto. Son un gimmick.
Pero no hay iniciativa ahora mismo de eso.
No hay iniciativa de eso.
Sí. Es verdad, lo cierto, las primeras dos semanas de Pipo, de gobernador, él ha estado medio hands-off. No sé si es a propósito, no sé si es el diseño, pero sin duda, si tú vas a tener un gobernador hands-off, pues la reacción de la legislatura tiene que ser tomar la iniciativa y llenarle ese escritorio al gobernador de proyectos que sean buenos y que se les haga difícil vetarlo. O sea, debería ser la legislatura. Entonces, si el gobernador va a abandonar ese campo de política pública, pues la legislatura que le llene todo ese el escritorio de proyectos. Y si son proyectos buenos, la legislatura se puede achacar el logro. Y si son proyectos buenos que el gobernador veta, la legislatura también le puede decir al gobernador que está votando legislación buena.
Oye, hablando de eso, hay un proyecto por ahí, hay un borrador de un proyecto, porque creo que no está radicado porque no tiene número todavía, de la delegación del Partido Popular Democrático, que está todo el mundo ahí, para una convocatoria para que el pueblo se exprese en un referéndum si desea que se convoque una asamblea constitucional sobre el estatus de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Uh-huh. Interesante porque es un proyecto que buscaría crear, antes de lo que propuso Nidia y IOC en Estados Unidos, pedirle al país que vote si quiere ese mecanismo. Y que vote sí o no. Si prefiere ese mecanismo para atender el tema del estatus. Interesante porque plantearía y abriría la puerta a que obviamente los PNP se muevan a que se vote por el no y a plantear en Washington que ya se votó sobre ese particular. Y por el otro lado, dentro del mismo PPD, que sabemos que hay sus corillos, plantearía la posibilidad de dividir la delegación y dividir el PPD, digamos, entre aquellos que voten el sí y aquellos que voten el no. Yo sé que Tatito, la prioridad de Tatito es atender todos los proyectos o el tema del estatus en estos primeros días. Él quiere salir de ese revuelo. Lo interesante es que un proyecto como este, yo no veo cómo el gobernador Pierluisi no lo firma. Porque no tiene nada que perder. O sea, asumiendo que los números del plebiscito de noviembre, de la estadidad, sí o no, son los números que son, pues yo entendería que él no ganaría en este referéndum.
Lo que pasa es que es una elección especial, que no vota todo el mundo porque no es el día de las elecciones. O sea, hay mil factores.
Exacto.
Y uno pensaría también que la campaña del PNP de la estadidad, que básicamente estuvo sola, que nadie hizo campaña por el no, pues no creo que eso se repita en esa actividad. Pero bueno, ya veremos. Quería volver un momento al Senado. Para mí es claro lo que está haciendo Solís Dalmau aquí. Él básicamente está diciendo, yo les di el espacio a todo el mundo aquí, y aquí todo el mundo tiene las herramientas para trabajar. Si las cosas no se mueven, no es culpa mía. No me pueden venir a decir a mí que es que yo estoy imponiendo, ni que estoy siendo un presidente dictatorial, ni que estoy haciendo lo que me dé la gana. No. Usted cada cual tiene su comisión. Usted cada cual tiene su presupuesto, sus empleados. Ahora busque los votos. Ahora le toca a usted buscar los 14 votos que necesita.
Correcto. Que eso es importante que lo señales, porque en el caso de Rodríguez Bebe, significaría que ella tendría que salir a buscar esos votos. Oye, claro. Yo no tengo la menor idea, la mínima duda de que Rodríguez Bebe se puede mover a conseguir esos votos. Y te voy a explicar por qué.
Claro.
No solo porque ella es habilidosa y ha demostrado que tiene más juego de pies político que mucha gente allí, que quizás tiene más experiencia en otra área pública que ella, pero Rodríguez Bebe, y lo dijimos aquí en el último episodio, ha radicado unas medidas bien buenas de asuntos de corrupción, de transparencia, de cuestiones que son medidas que yo sé que ella pudiese utilizar para no hacer quedar mal al presidente, por ejemplo, o no hacer quedar mal a ciertos corillos que quieren adelantar eso en el Senado a cambio de recibir algún tipo de apoyo para sus proyectos, por ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, ella puede decir, vente de coautor para este proyecto mío, que yo lo tengo aquí.
Claro. No, y si Proyecto Dignidad le está poniendo presión al PNP en ciertos sectores, pues los legisladores del PNP se pueden ver presionados a votar a favor de ese proyecto también. Por miedo a que si votarle en contra, implique que Proyecto Dignidad se les queda con el canto en su zona, ¿no? O sea que, sin duda.
Recuerden algo, que Proyecto Dignidad llegó tercero en muchos lugares.
En 7
llegó pueblos. Segundo en muchos lugares.
No llegó segundo. Yo creo que no llegó segundo en ningún lado.
Pero en unidades. No en unidades,
algunas unidades quizás, pero llegó tercero en 7 pueblos y en par de pueblos sacó 11 y 12%.
Por eso.
Dios, y ella, con ella entró,
César Vázquez.
Ella entró de senadora súper cómoda. O sea, ya no entró en la 10 o 11, ella entró súper cómoda. Y ella es la candidata a la gobernación. Eso tampoco nos queda duda. Sí. Yo creo que a ninguno. Y mano, vamos a hablar de Rodríguez Bebe. Yo creo que vamos a hablar tanto de Rodríguez Bebe como hablábamos de Lugaro el cuatrienio pasado. Pero ella tiene una mezcla interesante de ser candidata porque ella no es protestante, ella es católica. Y entonces no es estadista, es independentista. Te trae una mezcla ahí que nunca hemos visto la política puertorriqueña en por lo menos reciente.
Y en estos días vi que estaba bien metida en el arte. El amigo Pedro Vélez compartió un video en estos días en Twitter.
Ajá.
Que ella parece, un video viejísimo, creo que tiene un poquito más de 10 años, que ella estaba bien envuelta en la escena del arte, del negocio del arte en Puerto Rico. Y okay. Ese tipo de cosas. O sea, es una, lo que te quiero decir, y no es que catalogarla como liberal o no, qué sé yo, es una mujer interesante, inteligente y muy habilidosa. Y hay que saber cómo jugar. Lo que te quiero decir es que quizás para los corillos de Twitter ella sea muy volátil, pero para los corillos en Facebook, por ejemplo, o en el circuito de emisoras católicas y cristianas en Puerto Rico, ella es un eye candy. Y esa gente es un montón de gente.
Y es refrescante para ese grupo, es refrescante porque no es el molde tradicional de los líderes políticos que usan la religión y el ortodoxismo, la ortodoxia para hacer campaña. Ella rompe todos esos moldes. El que tenga hambre de votar por algo nuevo, pues ella le cumple los requisitos.
Sí. Así que, y a los que están en contra, hay que ser más inteligentes. Hay que ser más inteligente, hay que jugar. Hay que saber cómo jugar, punto. O sea, no es un enemigo que usted lo derrota fácilmente montándole un tuitazo. O sea, eso no hace.
No.
Un enemigo que ya es inteligente, ya sabe lo que tiene.
Y Twitter PR no es su audiencia y no es donde ya va a ganar las elecciones.
Exacto. Inclusive ella está en entrevista a medio bien selectivamente. Ahora está asumiendo este rol de que si no son medios eclesiásticos o religiosos, tienes que enviarle las preguntas. Y ella te las contesta.
¿En serio?
Sí.
Nunca la tendré en mi programa, entonces.
No, y ella no, y yo llevo semanas detrás de ella.
Ok.
Tratando de tenerla por la mañana y su gente dice que tiene mucho trabajo, que no sé qué, whatever. Nada. Está bien, chévere. O sea, no hay ningún problema, pero es interesante. Anyway. Vamos para la pausa.
Vamos a la pausa.
Porque no sé si hay otra.
No.
Una... A mí me había llegado un rumor que Tomás Rivera Chávez estaba negociando algo. Pero pues cuando vi las designaciones, como que no.
No sé.
O sea, no sé. No
él debe tener una mejor oficina y un poquito más de presupuesto por ser expresidente del Senado, que eso es una tradición allí en el Senado, por Tony Fass, por ejemplo, toda la vida, etcétera, pero no. Y no ha dicho nada en 2 semanas, by the way.
No ha dicho nada.
Peleó con
un encontronazo con
un periodista del Nuevo Día, sí, que le preguntó que por qué no tenía la mascarilla puesta y le dijo, yo no quiero hablar contigo, y siguió, pero manda.
Ay, Dios mío, la tilapia. Está bien, vamos a una pausa, regresamos en breve.
Y en estos tiempos, el internet es probablemente, luego de la electricidad, lo más importante en tu hogar. Y por eso tú necesitas en tu hogar y en tu negocio el mejor y más confiable internet de Puerto Rico. Y ese internet te lo brindan los amigos de aeronetpr.com. Aeronet, una compañía netamente puertorriqueña que te ofrece las mejores soluciones más flexibles en tu área de cobertura para que tengas un internet que nunca te va a fallar. Llámalos ahora al 787-273-4143 o visítalos a aeronetpr.com y conoce las ofertas. Oigan, esto es internet dedicado, esto es internet que usted no comparte con nadie más y por eso es que las velocidades no solo es que son rápidas, es que son consistentes, nunca cambian y eso es muy importante para el gaming, para el streaming, para hacer podcast, para lo que sea. Comuníquense, llamen, digan que lo escucharon en PPP y allí el equipo de venta los va a ayudar y créanme que el servicio es de primera. Gracias a Aeronet, auspiciadores de puestos para el problema.
Amigos, pues bienvenidos a... Regresamos aquí, a puestos para el problema. Bienvenidos, ¿no? Porque usted ya está
con ya nosotros. Ya está aquí con nosotros hace rato, así que...
Sí. Mira, entonces, lo que iba a decir, vamos a lo que a usted le gusta. ¡Vamos a lo que a usted le gusta! Ok. Nosotros lo dijimos aquí.
Lo dijimos
hace
aquí.
Hace tres...
Yo creo que el último episodio del 2020, que se llama La primera colgada del gabinete de Pipo.
Exacto, exactamente, exactamente. Y en aquel episodio nosotros hablábamos de que pues ya empezaban los primeros problemas, los primeros revoluces con las designaciones. Que eso iba a pasar. Eso no era que... Eso, o sea, eso pasa en todos lados. Pasa con designados de mismas administraciones, imagínense.
Correcto.
Con designados que van a enfrentar a un senado de otro partido.
Correcto.
Entonces, en aquel entonces habíamos dicho que el Vaponte estaba enfrentando un problema.
El Vaponte designada secretaria de Educación.
Designada, exacto. Que estaba enfrentando un problema con el reclutamiento del personal a los niveles intermedios de la agencia. Y usted sabe que en el Departamento de Educación es una agencia donde la gente, cuando cambia el gobierno, pues se alinea y quiere ir a guisar, porque hay un montón de presupuesto.
Hay un chorro de puestos, un chorro de departamentos, directores regionales, sí. Por toda la isla, hay mil puestos.
Sí, 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 sí. Usted, bueno, imagínense que usted, que ahí era educación por históricamente siempre lo utilizaban para meter a las esposas de los alcaldes, esposas uh-huh. de los legisladores, hijos de los legisladores, en puestos para guisar.
La agencia la agencia con más presupuesto y con más personal, así que makes sense.
Exactamente, exactamente. Y como está tan centralizada en San Juan, pues tienes un montón. O sea, tienes un incentivo de darle a representantes y gente que está acá, pues puestitos, ¿no? Uh-huh. Pues me dicen que ahí, me enteré esta semana que allí lo que hay es una quincalla, uh-huh. ser para afuera. Uh-huh. Todo el mundo está buscando guiso, todo el mundo uh-huh. está buscando, llegan hasta allí con cartitas en mano y todo. Me dicen que es una cafrería, que aquello está, que eso está, olvídate, como sartén caliente con aceite ready para tirarle las alitas o lo que sea. Entonces, mira lo que pasa aquí. Héctor Joaquín Sánchez, que es el actual comisionado electoral del PNP.
Que viene.
Es un empleado de carrera de...
Exacto, educación.
Es un empleado de educación, de carrera de educación. Y que, si usted quiere saber, nosotros en ese episodio hablamos de unos chismes que él tiene y unos revoluces que él tuvo cuando él dirigía una división del departamento. Lo que me dicen es que obviamente Elba tiene un corillo que no tampoco son santos de sus santos, santitos y santitas, pero que Héctor Joaquín está moviendo a los PNP dentro del Departamento de Educación.
Ah, okay.
Y le está creando un problema a la fortaleza.
Okay.
Porque no es lo mismo que esa pelea se dé al interior del Departamento de Educación, que esa pelea esté boiling over a un medio de comunicación en unas semanas que la secretaria ya mismo en la pista de confirmación y lo primero que le van a preguntar a la secretaria va a ser sobre eso. ¿Me entiendes?
No, o sea, ayer el nuevo día viernes publicó una historia que confirma todo lo que tú estás diciendo. Bajo el titular, lucha de poder por puestos de confianza en el Departamento de Educación. La designada secretaria, Elba Ponte Santos, evalúa quiénes conformarán su equipo de trabajo mientras surgen nombres para posiciones importantes. Y parte de la pelea es porque ella se quedó con muchos funcionarios del pasado cuatrenio en posiciones clave. Y como tú dices, aquí dice, facciones del Partido No Progresista impulsan a la actual Comisión Electoral de la Colectividad, Héctor Joaquín Sánchez, para el cargo de subsecretario asociado de la agencia, que es el segundo en mando. Pero que la secretaria no lo quiere. Entonces, de hecho,
Sánchez... La secretaria no lo quiere.
No lo quiere.
No lo quiere.
No lo quiere. A mí lo que me...
Ella quiere a... Hay un nombre, el nombre que ella quiere es... el Pidio o un nombre... Álamo.
Álamo, exacto. Álamo. Que está ahí, que se quedó allí. Álamo. De hecho, aquí, eso es parte del tema.
Ella quiere a Álamo. Álamo no quiere. Lo que me dijeron es que Álamo no quiere. Okay, pero ella quiere que Álamo sea.
Fuentes del Nuevo Día apuntaron que a Ponte Santos le solicitó personalmente a Eleuterio Álamo, quien fungió como secretario asociado el pasado cuatrenio, que se quedara en el cargo. En la discusión incluso se insertó la pasada presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, quien reconoció que se comunicó con Álamo para que este continuara. Recuerden que Elba Beatriz, Elba Ponte es la fue la presidenta de la Asociación de Maestros hasta los otros días. O sea que, y ella llegó allí porque la puso, la puso Aida Díaz también. Así que
la puso Aida Díaz y la puso, un corillo. Un cuadro interesante entre PNP.
Entonces aquí dice el Nuevo Día, de hecho esta historia del Nuevo Día es de Keila López Alicia y de Laura Quintero. Dice aquí también, garantiza la continuidad. La secretaria designada informó a este diario que optó por dejar en sus cargos a buena parte del grupo de empleados de confianza de su predecesor mientras decide quiénes conformarán su equipo de trabajo, entre ellos 6 de los 7 directores regionales. No obstante, quedan vacantes en puestos como la secretaria auxiliar de Asuntos Académicos y de Administración.
Sí, hay chismes ahí con parte de ese corillo en el área de comunicaciones, porque ella trajo, nosotros, y yo hablé de esto en ese episodio, pero ella trajo a varias personas que Eligio había votado y que habían hecho papelones en el Departamento de Educación. Lo que me hablan de este señor, de Eleuterio Álamo, es que no es tan politiquero. Y que pudiese ser una persona que genere respeto en el departamento. Pero mira el otro problema que tiene la secretaria ahora mismo. Esta semana yo estuve hablando con el secretario de la Asociación de Maestros y él me dijo que básicamente la secretaria no ha tenido ninguna comunicación con la asociación. Que ya no es que solamente tiene la federación en contra, es que también ya tiene la Asociación de Maestros en contra, a la nueva administración de la Asociación de Maestros. Que Aida ya no está, parece que no ejerciendo tanto poder dentro de la asociación y que la cosa está complicada. O sea, que ellos le han pedido reuniones y no sé qué, y que Elba los ha ignorado. Así que la secretaria está teniendo muchas peleas con muchos corillos que le va a crear un problema a la fortaleza, que ya de por sí va a tener un problema en empujar ese nombramiento en el Senado. En cabildear por ese nombre.
Sin duda, esto se está dando como si el PNP tuviera mayoría en el Senado. O sea, esto es una pelea de business as usual.
Sí.
Y se les va a explotar en la cara.
Les va a explotar la cara. Y por eso yo sí todavía la mantengo en mi lista. Uh-huh. Y en la primera colgada de esta administración va a ser la secretaria designada del Departamento de Educación. A menos que pase un milagro. Y que de momento, pues, ella pueda convencer a gente allí. O sea, pero por ejemplo, o sea, yo sé que puedo anticipar que si estos papeles no se están dando, ella no va a contar con el voto de María Lourdes de Santiago, por ejemplo. Ella no va a contar con el voto de la delegación de Victoria Ciudadana, por ejemplo.
Digo, ya, ella, en teoría, si aguanta los PNP, tiene 9 votos. Necesita conseguir 5.
Exacto.
Digo, 10 votos, necesita conseguir 4, en teoría. Pero a lo mejor los PNP están molestos también porque no le están haciendo lo que ella quiere.
Eso es lo que voy. Esa pelea de las facciones está reflejándose en la delegación. Porque los que están buscando guisito son los de la delegación. Sí. O sea que ella tiene que tread lightly, porque al final del día, si ella encojona demasiado a los PNP, pierde los votos de la delegación. Y si se forma un papelón público como este, yo estoy seguro que la van a colgar.
Y es un problema político importante para Pierluisi, porque no solo es la agencia más grande con el presupuesto más grande, es que sería este lío en medio de tratar de el regreso a clase en marzo, tratar de vacunar a los 40.000 maestros, tratar de descongelar los fondos de educación y que saquen a educación de sindicatura, tratar de establecer las relaciones con el nuevo secretario de educación federal, que es boricua, que hay una oportunidad brutal ahí, pero si perdemos 3 meses aquí en colgar una secretaria, o sea, hay 1000 cosas pasando en ese departamento y es un body blow a Pierluisi si le cuelgan la secretaria de educación. Que de hecho yo siento que él nombró, que la nombró a ella pensando que había ahí un ramo de olivo porque ya no venía de la estructura tradicional del PNP, que yo pienso que a lo mejor esa fue la idea cuando él la tuvo, pero se le está formando el mismo lío como si hubiera venido de un comité del PNP también.
Y lo que me da la impresión es que también, ¿dónde está la secretaria de la Gobernación en este revolú? O sea, ¿por qué la secretaria de la Gobernación, que ha sido muy vocal en estos días hablando de las utilidades, que si no, qué carajo? ¿Por qué la secretaria de la Gobernación no está hoy en los medios o enviando un tweet de que esto está en control? Porque es que si no lo controlan ahora, se les va a formar un revolú. Y el único plan que tiene esta administración en los primeros 100 días, la única cosa que ha dicho es que están enfocados en abrir en marzo. Que, by the way, yo creo, y he hablado con un par de gente muy cercana al secretario del Departamento de Salud, que me dicen que él no está convencido de que en marzo se puedan abrir las escuelas.
Yo no soy un hombre apostador, pero si fuera a apostar, apostaría que no.
Y que no tenemos los recursos. Y de hecho, ya salió que hay problemas con las líneas de distribución de las vacunas.
Claro.
Aquí hay gente que ha puesto en sus redes sociales que recibió la primera dosis y que no ha sido todavía llamada para la segunda dosis porque la segunda dosis no ha llegado a Puerto Rico o no hay capacidad. Así que hay que tener mucho cuidado porque se le está metiendo estrés al sistema con razón, porque si queremos adelantar la cosa, pero pues nosotros no, o sea, aquí no se construye la vacuna, ¿sabes? ¿Me entiendes? No se hace. Así que ojo, la cosa está bien complicada y bien interesante. Así que vamos a ver qué pasa. Oye, vaya, voy hablando de eso. Ya dice otra vez, la Lola hoy se emborracha.
Se
Hoy sí que se
explota, se
emborracha.
le explota la cabeza hoy. Ajá.
Hoy le explota la cabeza. Mira, el caso de en la Cámara, ya hay un proyecto para interpelar a Carlos Mellado.
Okay, por lo de la vacuna.
Y él ya dijo que va a ir. Y él ya dijo que va a ir. Él dijo que lo bajen, que lo esto, que él va. Que él no tiene ningún problema, que él va a ir a enfrentar las preguntas. Me llama la atención, aunque se me olvidó comentarte ahorita, Luis, que la dinámica que quiere establecer el Tatito de los markups y toda esta cosa, de considerar los proyectos y toda la pendeja, se pueda formar un revolú, un glot, que no apruebe nada. Que no terminen aprobando nada. O que lo terminen aprobando en la carrera. O sea, ya hay como 600 y pico proyectos radicados al día que estamos hablando. O sea, todos esos 600 proyectos los van a ver en comisión. O sea, porque es un cojón de trabajo.
Sí,
O sea, es
no sé.
un cojón de trabajo.
Yo creo que
O sea,
también ahí el tema en la Cámara, aunque tienen los 26 votos los populares, va a ser igual que en el Senado. Poca productividad porque va a ser difícil conseguir votos, mayorías en comisiones y mayorías en el hemiciclo. O sea, muchos proyectos, mucha legislación, pero poca ley. Poco proyecto
sí.
que salga. Mira, otro nombramiento que hizo Pierluisi ayer, que hemos hablado aquí, que nos parecía raro que nos acaban de nombrar, Prafa, la directora de Prafa,
Oh,
nombró a
sí.
Carmen Feliciano. Carmen Feliciano dirigía la oficina del Senado en Washington hasta diciembre, la oficina de Rivera Chats, y entiendo que también fue Chief of Staff de Pierluisi cuando Pierluisi era comisionado residente.
Sí, y me dicen que tiene excelente relación con Populares y PNP.
Sí. ¿Sabes con quién no
Que
tiene una
la.
excelente relación?
¿Con quién?
Con la comisionada residente.
Pero ella escribió ayer algo.
Es un secreto a
Pero
voces.
ella
Ella
escribió.
la pusieron. En el comunicado de prensa de Fortaleza hay una cita de la comisionada residente. Lo voy a leer aquí. Es incuestionable la experiencia que tiene Carmen sobre los asuntos de Puerto Rico en la capital federal como pasada jefa de personal del gobernador Pierluisi cuando fue comisionado residente y frente de la oficina del Senado en Washington, donde trabajamos varios asuntos. Le doy la bienvenida a este nombramiento y felicito a la nueva directora. Esas fueron las
Pero ella,
expresiones.
pero bueno, lo que pasa es que, ¿cómo te digo?
Yo hablé ayer. Ajá.
Carmen Feliciano se supone que hubiese sido el primer choice. Yo no
Claro.
sé por qué estaban esperando tanto.
Claro.
Y lo otro es que ellos estaban considerando al pájaro este, a Jeffrey Farrow.
Eso es así. Eso es así.
Seriamente.
Lo estaban considerando.
Seriamente.
Porque Jennifer lo estaba impulsando.
Seriamente. Porque Jennifer lo está impulsando. Y Jennifer, recordemos que nosotros dijimos aquí que Jennifer estaba empujando a Jennifer Story-Pan, que era la que
Correcto,
estaba
que se quedara.
también,
Correcto.
que se quedara. Y que entonces ya había un corillo en Fortaleza que le había dicho a Pipo que tenía que nombrar a alguien de su confianza en Prafa,
Correcto.
para poder ser check and balance. Históricamente, Prafa siempre ha tenido guerrita con otra gente. O sea, esto no es
Mira,
nuevo.
ayer me contaron todo.
Cuenta.
Ok, la negociación entre Pierluisi y Diego fue que Pierluisi le iba a dar a Diego poder de veto en el nombramiento. O sea que Pierluisi lo iba a escoger, pero Diego decía sí o no. El primer designado de Pedro Pierluisi, que fue vetado por la comisionada residente, se llama Carmelo Ríos. En efecto, eso ocurrió. Pierluisi estaba listo para nombrar al senador Carmelo Ríos director de PRAFA y la comisionada residente lo vetó. Parece que
eso,
no hay
buena... Y eso es verdad, porque tú te acuerdas que básicamente Carmelo estaba preparándose para mudarse ya a Washington.
Es que Carmelo no solo que le gusta el tema, se ha metido en el Partido Demócrata, en la estructura y en la campaña de Biden. Él era el PNP de Biden. O sea que sí. Un nombramiento es obvio. Tenías todo el sentido del mundo y creo que haría buen trabajo. Sí. Luego Pipo
trajo. Hubiese sido el primer director de PRAFA negro.
Probablemente.
Interesante.
Sí. Luego Pipo trató de nombrar a Carmen Feliciano y Jennifer también la vetó. Y esto lo sé porque Carmen Feliciano se lo ha dicho a un par de gente.
¡Qué interesante!
Y entonces empieza la lucha, sale el nombre de Jeffrey Farrow, etcétera. No sé quién mata a Jeffrey Farrow. Yo creo que Jennifer impulsa a Jeffrey Farrow, pero y si le dice que no, y al final, pues como ya han pasado, oye, estamos a 16 de enero. O sea, ese es un nombramiento que ni siquiera va al Senado.
Por eso, pero yo no creo que fue, Jennifer estaba impulsando a Jeffrey Farrow. Uh-huh. Pero había gente convencida dentro del corillo de Pipo que Jeffrey Farrow podía ser. Pero hablemos de quién es Jeffrey Farrow, para los que no lo conocen. Sí. Jeffrey Farrow fue un cabildero.
Jeffrey Farrow entra a la política puertorriqueña porque él trabajaba en la Casa Blanca de Bill Clinton cuando Rosselló.
Exacto.
Papá. Y él era el director ejecutivo, el encargado del grupo de Puerto Rico en la Casa Blanca. Hace excelente relación con Rosselló papá, se convierte en un estadista, furibundo estadista, y una vez sale del gobierno de la Casa Blanca, pues uno de los cabilderos que siempre estaba en nómina del PNP, distintas administraciones, etcétera, y es un tipo que escribe columnas y habla de la estadidad de Puerto Rico, en Estados Unidos, toda la vida. Y de hecho, nombrar a Jeffrey Farrow director de PRAFA hubiera sido una señal de que la prioridad de Pierluisi en Washington es la estadidad.
Claro, pero en términos de PRAFA hace mucho más cosas que adelantar la estadía.
Claro, seguro.
Lo que le quiero decir.
Claro.
Y en ese otro lado, en ese otro aspecto, pues Jeffrey Farrow no es un tipo que se le reconozca mucha gestión en ese sentido.
Está medio desprestigiado también. O sea, que no es que tú estás trayendo ahí una luminaria que en el Partido Demócrata le va a abrir todas las puertas a todo el mundo. O sea, no es tampoco... Entonces...
¿Pero sabes quién está empujando a Jeffrey Farrow? ¿Sabes quién está empujando a Jeffrey Farrow?
¿Quién?
¿Sabes quién está empujando? Te voy a decir quién es el nombre que está, además de la comisionada. El señor Francisco Domenech.
Pues claro. Pero es que si lo estoy impulsando la comisionada, lo estoy impulsando Francisco Domenech, obviamente.
Pues claro, porque acuérdense algo. El amiguito Frankie Domenech está haciendo todo lo posible para regresar al corillo allá en el Partido Demócrata. Uh-huh. Y entonces, si no lo puede hacer él, lo va a hacer por proxy. Uh-huh. Y Jeffrey Farrow era su proxy. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Por eso al final es que Jeffrey Farrow no, o sea, hubo una consideración seria de este nombre, pero al final, pues no, ¿por quién? Por el amiguito Francisco Domenech, por papelonero, que by the way, tiene que ver mucho también con lo que le está haciendo a Luis Daniel, a Luis D,
¿quién?
A Davilita.
Ah, Davila.
La guerra que él tiene en el...
Claro, porque Davila Pernas era el subsecretario de PRAFA, o sea que también él venía de ahí.
Subdirector. Que Maverito lo sacó. Uh-huh. Ese fue el chisme.
Bueno, pues la cosa es que... pues yo no sé qué pasa para que finalmente nombren a Carmen Feliciano. No es que si, a lo mejor es que Pierluisi entonces ya dijo para el carajo, pues te quita el poder de veto, nombra a quien me dé la gana, el nombramiento es mío. O llegaron a un acuerdo final, ¿verdad? Y ese acuerdo, pues transaron por Carmen. Pero esa es la historia. Eso se tardó tanto este nombramiento, que nosotros habíamos dicho hace meses que nos parecía extraño que no hubiera un nombramiento tan importante y que es un nombramiento que no va al Senado, que es de la oficina del gobernador, o sea que puedes nombrar a quien te dé la gana.
Uh-huh. Sí. Y lo interesante también es que en esa pelea le pasaron la aplanadora a Carmelo, porque Carmelo no va para Washington y se queda sin la portavocía del del Senado también.
Sí, es.
Así que en es. Un momento dado había sonado. Le pasaron un poquito la planadora. O sea que hay una, ya ahí usted puede ver que hay controversia entre las facciones demócratas y las facciones republicanas dentro del PNP, y que puede ser un problema que puede tener Pedro Pierluisi en el cuatrenio en algún momento dado. Lo interesante aquí también es que cuando, yo no sé si tú leíste la expresión que hizo Yeigo en su cuenta de Facebook.
Ok.
Que Yeigo felicita a Carmen Feliciano, ¿verdad? Entonces, habla de que, bueno, Carmen Feliciano y qué sé yo, pero déjame buscar aquí porque quiero leer específicamente porque me encantó. Porque está hablando de... estamos hablando de aquí... Aquí. Ok. Me complace mucho ver más mujeres nombradas en el servicio público, que podamos contar con la experiencia de Carmen Feliciano, En otras administraciones, PRAFPA ha puesto trabas a la gestión del comisionado residente, a pesar que dentro de sus funciones está darle apoyo a nuestra oficina. Confío en que en esta ocasión podamos entablar una relación sólida de cooperación, pues hoy el gobernador Pierluisi conoce por su propia experiencia como comisionado residente la importancia de buena relación entre PRAFPA y mi oficina. ¿De quién está hablando Jennifer González?
Pues está hablando de todos los gobernadores con los que ella ha trabajado, porque ella siempre ha tenido guerra. Ella tuvo guerra con Ricky, tuvo guerra con Wanda, y parece que ella tiene guerra con Pierluisi.
Exacto.
O sea, ¿y de quién? Eso es un no mention en cualquier liga. O sea, eso es...
pero eso es un mention, pero no mention a Mercadel, a Mamerrito, a todo el mundo.
Sí, también.
Está bueno, está bueno. Es que eso como que pasó medio desapercibido.
Sí, sí.
Y de momento dije, coño, mira esto, qué cool, qué interesante. Qué interesante, qué interesante, Jennifer. Cuéntanos más, Jennifer. Cuéntanos más. Sí. Claro, oye, la pelea ahora es cómo Jennifer no se convierte en irrelevante en una coyuntura donde... el Partido Demócrata logra tener el acceso al Senado y a la Cámara, por el momento.
Y que ella ha sido trompista leal, loyalista hasta el final, aunque dice ahora que le quitó el apoyo, lo dijo aquí en Puerto Rico, no ha dicho nada en Estados Unidos, no ha hecho expresiones sobre el impeachment, no ha hecho ningún tipo de expresión. O sea que para la administración de Biden, Jennifer González, allá al final de la fila, allá abajo, te vas para allá.
Sí. Es la que va a traer el café y las cositas. Allí, sí, pero sí. Manda. Así que, le puede llevar un palito de ron, porque como ella tiene el gabinete ese puesto allí, que la barra esa que tiene la oficina, que tú sabes.
Está buena esa barra, está buena.
Está buena.
Yo me imagino que
cuando vaya.
En medio de los disturbios y de la insurrección en el Capitolio, los empleados de Jennifer, que los que se hayan acuartelado en esa oficina, por lo menos la pasaron bien.
Sí. Y digo. Si usted se quiere, usted si es un fotuto, ¿verdad? Defensor de la ex pareja, de la ex primera pareja de Puerto Rico, que imagino que están comprando pasajes para irlos a visitar a su casa allá en Virginia, pues dése la vueltita por el Capitolio y pídale un palito a Jennifer allí en el Congreso.
Un buchito de barrilito. Creo que, no sé si tiene el 4 estrellas, pero por lo menos un barrilito de 3 estrellas.
Bueno. Sí. Oye, para el frío es bueno.
Son buenos.
Son buenos.
Mira, pues vamos, ya que lo mencionaste, vamos al chisme. ¿Qué información descubriste, maldito instigador Jonathan LeBron, sobre la casa de Ricky Rosselló?
Mira, tú sabes que en esta semana, y by the way, estoy tremendamente agradecido porque ustedes saben que como yo me desconecto un rato, pues hice un detox que lo recomiendo, de verdad. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Por lo menos, yo el año pasado lo estaba tratando de hacer los fines de semana. Obviamente, pues por la política, pues no. Pero si usted se puede desconectar de las redes sociales, va a ser una mejor persona. Y va a dormir mejor y todo ese tipo de cosas. Yo lo hice por un par de días. Así que agradecidos a los fotutos y a la premisa desquiciada por aumentarme mi cantidad de followers y de engagement en mi Twitter. Así que muy agradecido.
Sin hacer nada.
Sin yo hacer nada. Así que muy agradecido, muy agradecido. Y orgánico, orgánico.
Para los que sepan, es que Jonathan cayó en la redada de los que están detrás de desprestigiar a Ricardo Rosselló, según Luis Dávila Colón, y la premisa. ¿Cómo es que tú le dices? La premisa desquiciada.
Desquiciada, la premisa desquiciada. ¿Sí?
Y era
que, Jonathan, o sea, la premisa desquiciada, la premisa desquiciada, después que se levanta por la mañana, le hace desayuno, café. Le cocina al vividor maltratante marido que tiene en la casa que indultó
Wanda Vázquez.
Wanda Vázquez. Pues ahora ya no piensa en lugar, ahora piensa en mí.
Sí. Entonces
ella entra por la mañana y escribe estupideces. Entonces, básicamente.
Bueno, pero caíste tú, Torres Gotay, Leo Aldrich y alguien más.
Y Jay,
que simplemente comentaron la noticia del New York Times que Ricardo Rosselló buscó. ¿Me entiendes? O sea, todo esto comenzó porque Ricardo Rosselló buscó una entrevista. Nosotros no hicimos absolutamente nada. Ni estábamos pensando en Ricardo Rosselló.
Nada. O sea, que ni estábamos buscando su casa tampoco. Nadie está buscando nada. O sea, bueno, el que menciona la casa y el artículo que menciona la casa fue el propio New York.
Claro. Bueno, entonces cuéntanos. Okay. ¿Qué encontraste?
¿Qué pasa? Si me cucan y se ponen a joder como se han puesto y como han empezado a llamar, ¿verdad? Y como han empezado a hacer sus cositas, pues si me cocan, yo me pongo mi sombrerito de periodismo investigativo, con mucho respeto a los amigos que lo hacen todo el tiempo, pero a veces pues yo me pongo a indagar y en mis horas de desvelo me empiezo a buscar información y también me llega información.
Claro.
Y usted sabe que básicamente las preguntas que se habían, por lo menos yo, las preguntas que había hecho era cómo un tipo, como un gallo, de ganar $70,000 y quedarse sin trabajo, según la historia del New York Times. Yo no me estoy inventando esto. Eso lo dijo él. Eso lo dice en la historia del New York Times. Se compra una casa de 1.2 millones en Virginia. Y dice, coño, pues este tipo tenía
unos ahorros.
Unos ahorros cabrones.
De sus inversiones en China. Olvídate, eso fue. Que le llegó el dividendo a la inversión de China. Eso fue.
Por eso. Eso es lo que yo pensé. Yo dije, pues coño, pues qué pasa. Yo dije, déjame ir a buscar las planillas de estos gallos. ¿Y por qué? Porque en los últimos 3 años, cuando él era gobernador, él publicó sus planillas. Y hay planillas de las elecciones también. Y ahí, aunque no te da un scope completo, tú tienes que reportar. Por ejemplo, si tienes inversiones.
Claro.
Si tú tienes algunos.
Bueno, ganancias de las inversiones. No,
ganancias de las inversiones.
Ganancias de las inversiones. Igual donativos, herencias, esas
entonces,
cosas.
Entonces, ¿verdad? Eso es lo que pasa. En esas planillas no sale eso. La única transacción es la casa que ellos vendieron en Guaynabo.
Okay.
Que creo que tuvo una ganancia de como $80,000.
Ok.
Still, mal tasado. Él necesitaba de pronto un 20%.
Sí, que son 240 mil mínimo. 250 mil pesos.
Más o menos. Ajá. Exactamente. O sea que le faltaba.
En Estados Unidos pide 20%. 1.2, pues 20% son 240 mil.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Y entonces era la pregunta que nos estábamos haciendo, punto. Oye, no con una mala intención. Es que si yo... Es más, voy a usar los argumentos que usan los PNP y los fotutos. Ah, tú estás hablando de la casa de Ricky, pero no hablas de la casa de Luis Gutiérrez, que se compró en Dorado, que se quiere ni carajo. Oiga, si usted va a los informes de ética del Congreso de los Estados Unidos y los informes públicos que tuvo que presentar Luis Gutiérrez en toda su carrera política, usted va a encontrar que él tenía chavos para pagar la casa en Dorado. O sea, usted va a encontrar plausiblemente que por lo menos tenían, entre él y su esposa, tenían ahorros y cosas para comprarse su casa en Dorado. Eso no es lo mismo que pasa con el caso de Ricardo Rosselló. Volvemos con documentos públicos y con lo que ellos... Vamos al récord público. Esto yo no me lo estoy inventando. Esto es récord público. Porque si él tiene $300,000 o $400,000 achocado en algún lado, pues sus chavos estaban cogiendo intereses. Pero no los reportó, evadió contribuciones en Puerto Rico. Uh-huh. Y le mintió a ética también. Porque en el informe de ética también ellos reportan la ganancia.
Bueno, pero entonces, los dos, evidentemente, ¿no? Él no tiene el dinero. ¿De dónde salió el dinero, Jonathan Lebrón?
Pues, ¿qué pasa? Uh-huh. Miren, en Estados Unidos, a diferencia de Puerto Rico, los counties y las ciudades tienen su registro
de la propiedad.
Lo tienen digital y lo tienen accesible, lo tienen público. Por muchas razones, más allá de razones puramente de figuras públicas y políticas y no sé qué. No,
es un tema ahí de toda una industria, toda la industria secundaria de ver los valores de las propiedades, de las transacciones. Es una buena práctica.
O sea, si usted entra a Zillow, que es la aplicación esta de real estate, donde usted ve las casas y sufre por las casas, todo ese tipo de cosas, en Estados Unidos tienen, ¿cómo te digo? Tienen el elemento de las estimaciones de los taxes que pagan esas propiedades, de cuánto subió de valor, de cuánto ha bajado, de cuánto ha apreciado. Y todo eso sale del registro público, de un registro público que está disponible en Internet. Dependiendo del estado, dependiendo de la ciudad, pues varía el acceso, ¿no? ¿Qué pasa? Que uno se pone a buscar y me llegó una información, la cual pude corroborar, y en el registro de la propiedad donde vive la primera expareja de Puerto Rico, hay unas cosas bien interesantes que me enteré, bien interesantes. Resulta que yo decía, contra quién pudo haberle dado los chavos al amigo. Pues lo primero que me doy cuenta es que Beatriz Arreizaga no es dueña de la propiedad.
No es dueña. Compró Ricardo Rocío Solo.
Compró Ricardo Rocío Solo, lo cual es más sospechoso aún.
Probablemente hay capitulaciones en ese matrimonio.
Sí, está bien, pero. Sí, pero está bien, pero hay una regla, ¿verdad? Y aquellos que no son abogados, no lo voy a explicar mucho, pero, por ejemplo, si usted tiene capitulaciones con su esposo, y esto le pasó, por ejemplo, a Pedro Pierluisi. Cuando Pedro Pierluisi estaba casado con María Elena, ellos tenían capitulaciones, pero dentro de ese matrimonio, después, con los años, a pesar de que habían capitulaciones, ellos adquirieron propiedades.
Junto, claro.
O invirtieron, o remodelaron las propiedades y le aumentó el valor.
Claro.
Lo que dice el derecho es que aunque usted tenga capitulaciones, después de casado, usted puede conformar una comunidad de bienes.
Dice con los el bienes derecho en Puerto Rico. Dice el derecho en Puerto Rico.
Puerto Rico.
Esto es el derecho en Virginia. ¿Qué carajo sabe que dice el derecho de familia en Virginia?
No sabe. No sé. ¿Qué pasa? Así que Bea no es dueña de la propiedad.
Ok.
Registralmente hablando. O sea, quizá, pues, si yo soy divorcio, pues a lo mejor le hubiera aparecido valor, pues tendría que recibir algunos sobrinos. No sé. Pero cuando voy a más abajo en el documento, veo que los codueños de la propiedad son nada más y nada menos que Pedro Rosselló y doña Magda Nevárez.
Obviamente ellos dieron el down payment.
Correcto.
Obviamente.
Correcto.
Obviamente aquí el papá le consiguió el trabajo, porque otra de las cosas que dice el New York Times es que está trabajando en una empresa en San Antonio de unos amigos del papá y le compró la casa.
Exactamente.
Y de nuevo, si ellos son millonarios y tienen el dinero para hacerlo, pues, who cares? Pero ¿para qué puñeta darle la entrevista al New York Times?
Exactamente. Y no solo eso. ¿Por qué mandar a los fotutos? Porque Ricky, sé que los mandaste tú, estúpido. ¿Por qué mandar a tus fotutos y a tu gente a decir que tú tienes que todo esto es por el sacrificio de tu trabajo y de estas cosas? Mire, al que Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga.
Seguro.
Si yo estoy en una situación que me quedo sin trabajo y que los patroncitos se dan de baja y todo ese revolú, si yo me quedo sin dinero, yo estoy seguro que en la medida que mis papás puedan, que no son Pedro Rosselló ni Magda Nevárez, me van a ayudar.
Claro, para eso son
Dios. Y si me tienen que prestar los chavos para darme el down payment para una casa, o para una propiedad, o para alquilarle un cuartito para lo que uno va a arrancar de nuevo, lo van a hacer porque así son los papás.
Y si yo fuera tan millonario como Rafi Pina, le regalaba una casa a cada uno de mis hijos como Rafi Pina también, pues claro, yo tengo hijos, pero si tuviera hijos en el futuro, y me encantaría a los 70 años poder comprarle una casa a $1,000,000 a cada uno de mis hijos, pues claro que sí, there's no shame in that.
Entonces, esta cosa del papel, el peliculón que él tiene, de todavía diciéndole a la gente que él trabaja, que le ha sacrificado.
Ay,
no,
que fue,
tú eres que un mamás boy, Ricardo,
muy injusto, no sé yo, tú eres fueron muy injustos conmigo y mi reputación se dañó. Pues cabrón, pero es que you did this yourself.
Sí, nadie aquí, nadie, o sea, primero que nadie te pidió que fueras al New York Times.
Ni que fuera gobernador tampoco, ¿me entiendes? Tú decidiste meterte en la política, tú decidiste entrar a la vida pública, tú decidiste rodearte de personas que entendían que podían tener un chat contigo diciendo las barbaridades que tuvieron, pero no, no eran lo suficientemente leales y alguien te lo filtró. Pues, brother, o sea, dale gracias a Dios que lo menos que pasó fue que te tuviste que ir y pues tu reputación se manchó, pero nadie fue preso. No perdiste tu libertad, sí. Tu familia está intacta, tienes una vida buena en Washington. Pues, brother, tú sabes.
Entonces, lo otro es, Ricky, no seas tan embustero con la historia que le contaste en New York Times, chico. Vamos para el verano del 2019, vamos para atrás, Luis. ¿Tú te acuerdas que en esos últimos días, cuando empezó el revolú y las protestas y no sé qué, hubo un día que cogieron en un avión a Pedro y a Maga con los nenes, ¿te acuerdas? Con Claudia y Pedro Javier, que creo que se llama mucho eso, el niño. Y que básicamente, días antes de que el gobernador ni tan siquiera había dicho que iba a renunciar, porque quiero decir esto bien claro aquí, él en la historia del New York Times está diciendo y está implicando que él tomó la decisión de renunciar porque él cayó en un hoyo y su hija pensó que los habían disparado. Y en aquel entonces, cuando sus hijos se van de Puerto Rico, él no había dicho que iba a renunciar. Se rumoraba y se especulaba, pero él no había dicho que iba a renunciar. Y a lo segundo que voy, Beatriz, por favor, tienen que ponerse de acuerdo con las historias cuando van a reaccionar. Ayer de la nada sacó una parodia de lo de la... de lo del hoyo y no sé qué, y ya tú sabes que los estadistas se desataron y los fotutos y mediocres.
Eso no es gracioso
y todo ese tipo de cosas. Que vaya, bueno, yo lo vi y yo no vi que estaban hablando los nenes. De hecho, y yo estoy de acuerdo. Usted sabe que en este, nosotros tenemos una política de que en este podcast nosotros somos niños off limits, punto.
Claro, seguro. Claro.
Eso está aquí. Esto no tiene nada que ver. Y me uno a las palabras que dijo Bernabé el otro día en mi programa. Me da mucha pena y mucha lástima que esos niños y que la familia haya tenido que pasar por la situación que pasó. Cuando tienen la culpa.
Correcto.
Pero, ojo. Si usted los utiliza para cuestiones públicas y políticas.
Si estás diciendo que la razón que te fuiste es porque tu hija pensó pues claro que va a ser un issue de discusión. Él mismo la expone, pues claro.
Claro que sí. Entonces, a lo que voy con esto es, Beatriz ayer le contestó de la nada. Y mira lo que le contestó de la nada. Porque es que son tan brutos que es que yo no puedo... De verdad que no puedo bregar. Ajá. Luego de semanas de amenazas de muertes explícitas de cómo matarían a mis hijos, vaya, Beatriz, te faltaron un par de comas ahí. Ya de camino al aeropuerto, escúchate esto. Ya de camino a un bache, Claudia pensó que nos disparaban. Tratamos de protegerla, pero ya era imposible que no viera cómo se comportaba un sector. Eso les da risa. Entonces, ¿en qué quedamos? Fue un hoyo primero. Que entonces después tomaron la decisión para irse o fue de camino al aeropuerto. No entiendo. Ese problema es lo mismo. Tú dices esa historia que claramente te la inventaste, pues tienes que stick to it. Tu esposa está diciendo que fue de camino al aeropuerto. En la historia de New York Times está diciendo que no, que fue un hoyo. Ustedes estaban paseando por ahí, que fue un hoyo. Pues no entiendo. No entiendo. Yo no quiero decir, o sea, como que son tantas cosas que ellos mismos están construyendo su propia narrativa que ellos mismos pierden. Y al final del día, nobody fucking cares. No, ya el país los ha superado. Y es lo que ellos tienen que entender. El país los ha superado. El propio PNP los ha superado. Y si Ricardo lo que está buscando es ser el congresista shadow ese, De la delegación esa de Puerto Rico en Estados Unidos, que eso es lo que está buscando, por eso se mudó para donde se mudó. O sea, él no está viviendo cerca de ti porque es el mejor sitio para vivir con sus hijos.
Su trabajo en San Antonio, o sea, no hay razón alguna por eso, porque esté viviendo en DC.
O sea, con 1.2 millones de dólares en San Antonio, usted se compra un tremendo mansión
Una
en San
casa
Antonio.
más cabrona que la que se compró en Virginia. Es verdad.
Sí,
Es
sí.
verdad.
Y es mejor vivir en Texas que en Virginia,
Pagan menos taxes.
particularmente por pagar menos taxes. Pagar menos taxes. ¿Entiendes?
Y no hay frío.
Entonces, y no hay frío. O sea, lo que te quiero decir es, sí, es que como que lo que te quiero decir con todo esto es como que, lógicamente, tú sabes lo que te estás haciendo, loco. Tú no me vengas aquí a decir que esto es bendito, que te tenemos que coger pena, lo que sea. O sea, nadie te pidió que fueras al New York Times. Nadie te lo pidió. Si, es más, inclusive, si él quería ser Shadow Congressman de Puerto Rico, él lo que debía haber es quedarse callado y negociar con Pedro Pierluisi. Oye, los votos los iba a conseguir.
Sí, a lo mejor lo nombraban, si no hacía ruido. Ahora sí que no lo van a nombrar. Te aseguro que no lo
Ahora
van
no
a
sé que no
nombrar.
lo van a nombrar. No lo van a nombrar.
Mira, Jonathan, tengo reservaciones, me tengo que ir para el carajo.
Dale, pásala bien.
Hoy es mi cheat day.
Que la
Hoy es
pasa.
el cheat day de la dieta, así que hoy es a lo loco. Sí, hoy nos vamos a lo loco.
By the way, by the way, hay un episodio que voy a compartir, que me lo compartieron en estos días, que está bien bueno. Es de un podcast de ciencia
Ok.
que estuvo el Come
Ok.
explicando
Su dieta de.
de intermittent
Ah.
fasting.
Ah, pues dale,
Sí,
pues
lo voy a
ponlo.
compartir.
Ponlo
Está
para
bueno, es
escucharlo.
un muchacho que está haciendo un, es un muchacho que de hecho
Ese
me
fue el que
gusta lo que está
entrevistó a
haciendo.
Neil deGrasse Tyson. Ese fue ese
Yo
podcast.
creo que
Porque hubo
sí.
un podcast de ciencia local que entrevistó a Neil deGrasse Tyson. Pero no sé cuál es.
No sé, pero yo es un muchacho que tiene, que básicamente es como un podcast de ciencia, como que como en arroz habichuela. Se
Ok.
llama Curiosidad Científica. Se
Brutal.
llama Curiosidad Científica. Y él entrevista al Come hablando de su dieta.
Brutal.
Y entonces lo ponen con las cosas de la ciencia, ese tipo de cosas. Así que búscalo. El muchacho se llama Agustín Valenzuela y el episodio se llama La ciencia de la ketosis con el Come Carlos Morales.
Brutal,
Así
brutal.
que se lo
Bueno,
voy a
pues yo
compartir para que lo escuchen
tengo
todo.
reservaciones de desayuno en el English Rose y me voy a poner mi camisita tropical de Boronea, obviamente, para pa desayunar en el tico. Sí.
Duro, duro, que la pases bien. La fuerza la acompañe.
So,
Bye.
cuídense.